Qué hora tan dulce. Cuando la novia y el novio se reúnen. Mencioné anoche. Esta noche en San Francisco y hoy aquí en el sur de San Francisco estoy dando un mensaje en dos partes. Y a pesar de eso, cada mensaje en practicalidad se completa, está completo. Y el título de este mensaje de dos partes es Viviendo para el propósito eterno de Dios y ser salvo de esta generación perversa y torcida. Voy a revisar lo que es el énfasis. Sabemos en Apocalipsis 4:11 que todas las cosas positivas en todo el universo existen por la voluntad de Dios. Ese verso dice que por la voluntad de Dios han sido creadas. Y Paul nos dice en Efesios 1:9 que el misterio de la voluntad de Dios ha sido revelada. La voluntad de Dios es lo que Él desea. Él desea algo, algo tan profundamente que Él ha creado a este universo y eventualmente la tierra y todos nosotros, porque Él desea algo. Con la voluntad de Dios también está la voluntad, el deseo de su corazón, su beneplácito y el deseo de su corazón. Y en base a la voluntad y el deseo de su corazón, Él hizo en Cristo su voluntad eterna. Y eso se menciona en Efesios 3:17. Un propósito eterno significa que fue planeado en la eternidad pasada, antes que hubiera espacio y tiempo, antes que hubiera algo. Y eso se tiene una consumación y permanecerá por eternidad en el futuro. Literalmente, la palabra de traducción de eterno tiene un modificador del propósito. Es de las eras, el propósito de las eras. Así que es exacto decir que esto es eterno. Pero la palabra indica que lo que es eterno en el pasado y en el futuro se llevará a cabo en el tiempo, en la tierra, en una secuencia de eras, o le podemos decir dispensaciones, periodos de tiempo donde Dios se está proponiendo a llevar a cabo aspectos de su propósito. Y en base al propósito eterno de Dios, Él formó su economía, que es su plan y su arreglo para dispensarse Él mismo a nosotros en Cristo como el Espíritu, para llegar a ser nuestra vida y suplir de vida y llegar a ser nuestro todo. Así que podemos definir cuál es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es producir y edificar la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo, para ser la expresión corporativa de Cristo consumándose en la Nueva Jerusalén como la esposa del Dios Redentor. Así que el propósito eterno de Dios formado en la eternidad es tener en esta tierra y en el cielo nuevo y en la tierra nueva y en eternidad es una expresión corporativa de personas que la ha creado en su imagen, a su imagen, redimidas, transformadas y edificadas. Esto es el propósito de Dios. en 2 de Timoteo 1:9, Pablo nos dice muy claro que Dios nos ha salvado de acuerdo a su propósito. Tal vez ninguno de nosotros aquí esta noche, cuando fuimos salvos, nos dimos cuenta que en ese momento, ¿por qué el Señor vino a nosotros? Basado en su muerte en la cruz y en su resurrección triunfante. ¿Por qué vino Él a nosotros? Por medio de alguien que compartió el Evangelio con nosotros para que fuéramos salvos. De nuestro punto de vista, no es malo decir, no es equivocado decir que hemos sido salvos de la perdición eterna o de un juicio. Nuestros pecados han sido perdonados, tenemos vida eterna. Eso es maravillosamente verdad. Pero desde el punto de vista de Dios, eso fue un procedimiento. Y su razón para salvarnos fue traernos a nosotros personalmente a su propósito eterno. Y yo no sé si hay algún otro ámbito en la tierra donde esta verdad ha sido realmente propagada al pueblo de Dios. Es muy claro que fuimos salvos por Dios para su propio propósito. Entonces, si del punto donde creemos por primera vez en el Señor y fuimos bautizados por Él, y desde el punto donde termina nuestro vivir humano, si nosotros no estamos viviendo para el propósito que hemos sido salvos ante los ojos de Dios, entonces nuestra vida cristiana no tiene sentido. Él nos ha salvado para un propósito y estamos viviendo para otro propósito, tal vez porque no sabemos. Entonces el Señor sabe. Y muchos van a poder decirle al Señor, de acuerdo a Lucas 12, Señor, no sabíamos tu voluntad. Nuestros pastores, nuestros profesores nunca nos enseñaron esa voluntad. Y Él dirá, sí, tú no sabías. Entonces, durante la era del reino, la disciplina en tu caso será menos. Pero aquellos que sí sabían, que supieron la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y aún la pusieron al lado, no pueden expresar ignorancia, no tienen base para decir nada. El énfasis en la gran mayoría de los sermones, los programas de televisión, los libros escritos por muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, el énfasis es desde el punto de vista humano. Tú puedes ver en libros de Amazon y escribe la voluntad de Dios. Mira cuántos cientos de libros aparecen, todos enfocados en yo, en tú. ¿Dónde está el libro que la voluntad de Dios es de Dios? El propósito eterno de Dios. Así que el Señor necesita un recobro de esta verdad y también de la elaboración de esta verdad. Pablo, quien dice, fuimos salvos para el propósito de Dios, y le demostró a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 que muchos me han forsaken, pero me han dejado, pero tú, Timoteo, mi propósito, has seguido mi propósito. En 2 Timoteo 1:9 es el propósito de Dios, y el capítulo 3, verso 3, dice, es mi propósito. Estos no son dos propósitos. El propósito de Dios llega a ser el propósito de Pablo, y fue la razón de Pablo para vivir. Llega a ser el factor que lo motiva, que lo lleva. Desde el momento que él conoció al Señor hasta el punto que él fue martirizado, él derramó su ser para vivir y ministrar el propósito de Dios. y después mostramos en 1 Timoteo 3:16. Vemos que Pablo recibió misericordia para llegar a ser un patrón para todos, que aquellos que creyeran en el Señor. Así que el Señor Jesús es el prototipo que ha sido reproducido en nosotros. Y nosotros llegamos a ser los muchos hijos de Dios. Pero el Señor Jesús, como un Dios hombre, como el Dios hombre completo en una persona, estaba sin pecado y era Dios. Y podemos razonar con Dios diciendo, pero no tenemos esta ventaja. Tenemos pecado en la carne, somos pecado en la carne y nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado y nosotros no somos Dios. ¿Por qué no tú te la tomas un poquito más fácil con nosotros y no tenemos que tener tal vida? Así que Él mostró a este gran pecador en cual Él tuvo misericordia y llegó a hacerlo un patrón, aquel gran pecador que fue ganado por el Dios de propósito para que Él pudiera hacer el propósito de Dios, su propósito, y viviera por el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo vivió Pablo? Él tenía una visión que vino a él de manera instantánea. Y de repente, como una luz mucho más brillante que el sol. Para nosotros, la visión viene de poco en tres aspectos. El velo se levanta, la luz divina alumbra, brilla, y los ojos de nuestro corazón son iluminados. Así que puede ser que hay excepciones, no conozco a otro. Dios no tiene límites, pero nosotros vemos esta visión celestial de manera gradual por las diferentes maneras. Así que esta noche el velo se levantará y la luz brillará más en nuestro ser y los ojos de nuestro corazón serán iluminados para poder ver más concerniente a la visión del propósito eterno de Dios. Entonces, Pablo entiende que Dios crea al ser humano como vasijas. La palabra hebrea, formar, Dios crea el hombre de la tierra. Eso denota como aquel alfarero que forma una vasija. Y a pesar que ninguno de nosotros se puede parar en un espejo y decir, oh, te miras como una botella, que por arriba todos somos botellas o vasijas. Y una vasija debe de estar solamente completamente abierto al triuno Dios para poder recibir la dispensación y ser saturados, completamente permeados, ser cristificados para poder ser la reproducción de Cristo. Pablo vivió de esta manera, como una vasija abierta. Ir viendo también el hijo corporativo, viendo a los santos que él deseaba asesinar, él estaba respirando muerte. Ahora él había sido ganado por el Señor, tanto que amó a la iglesia, a los santos, y también menciona algo que me toca mucho relacionado a esto en Filipenses capítulo 2, donde dice, yo deseo estar contigo y verte a ti. Pablo estaba en la prisión y dijo, mandé a Timoteo para que puedas saber de las cosas que pasan contigo. Y menciona, no tengo ninguno otro igual que mi alma, quien genuinamente se preocupa por las cosas concernientes a ti, porque todos los demás buscan sus propias cosas y no las cosas de Cristo Jesús. ¿Qué puede suceder? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué es lo que está sucediendo? En muchas maneras, a tiempo largo, para los santos en la iglesia, la vida de iglesia. Mientras su vida humana, interna y externamente, se hace más complicado, no estamos hablando de un joven solamente, soltero, sin familia, lleno de celo. Ahora ya sos un adulto joven de edad media, tienes familia, tienes responsabilidades, tienes cargas financieras, tienes problemas de salud y pasa por ciertas crisis, la crisis de edad media. Vi un póster donde decía, cuando ya caes del otro lado de la montaña. Yo ni siquiera me acuerdo cuando subí esa montaña y ahorita ya estoy por el otro lado de la montaña. ¿Y qué es lo que puede suceder? Puede ser repentino. Y de repente que nos preocupamos mucho por nuestras cosas, más que por las cosas de Cristo Jesús. Entonces el hermano Lee tiene una nota escrita acerca de las cosas concernientes a Cristo Jesús. Son la iglesia con todos los santos. Ahora, ser responsable, por la parte del aspecto humano, 1 Timoteo 5, si un hombre no labora para soportar su propia casa, es peor que un no creyente, así que le habla a los creyentes. Y en Tito, le habla a las hermanas mayores, que le enseñen a las hermanas menores que amen a sus esposos y a sus hijos. Tenemos que tener esta vida de iglesia práctica. Y para vivir tal vida de iglesia, debemos de vivir una vida humana normal. Debemos de trabajar, cuidar de nuestras familias, de todo tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando aún estamos en la iglesia, nos preocupamos mucho por nuestras cosas, más que por las cosas de Cristo Jesús. Ay, tengo este sentir. Yo he observado por los últimos 52 años en la vida de iglesia, la primera vez en 1961, y vi esta corriente entre los muchos santos. Y en aquel tiempo había una persona que yo no había escuchado antes, Adele Davis. Y había esta corriente de la dieta funciona, importante, este tipo de comida, ser saludable. Y ese asunto es un asunto personal, el cuidar físicamente de cierta manera. Yo también conozco santos que están más preocupados en propagar suplementos orgánicos de salud y mucho más interesados en propagar esto más que las cosas del Señor o traer personas al Señor. Así que queremos tomar el patrón de Pablo de esta manera, que él tenía una visión, un vivir como vasija abierta al Señor, y estaba orando a Cristo que se pudiera edificar en él, que se pudiera derramar él mismo. Ahora debemos de tomar un cruce para la segunda parte del mensaje. No podemos vivir para el propósito de Dios si nosotros estamos en nuestro ser y siendo parte de esta era maligna y torcida. Entonces, en nuestros valores no somos separados. No podemos ser diferenciados en nuestros valores de la verdad comparados a esta generación. Y veremos más tarde que cuando venga el juicio, a pesar que somos eternamente salvos, vamos a perecer con esta generación, con esta era. Así que debemos considerar ahora el asunto de la necesidad de ser salvos de esta era presente. Mientras vivimos en ella, no nos vamos a separar de ella, no nos vamos a hacer monjes o no vamos a vivir en cuevas. Debemos de vivir nuestra vida humana normal en el mundo, pero no somos parte del mundo. Primero debemos de considerar esta palabra, la era, o el propósito de la era. Y nuestro entendimiento de las Escrituras, que hay cuatro eras desde la perspectiva de Dios. Desde la época de la creación hasta el final en el reino y lo que es la Nueva Jerusalén. Así que tenemos la era antes de la ley, la era de los patriarcas, antes que la ley fuera dada. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, recibe el pacto, la era cambia. El Señor había ya cumplido con esta era anterior y inicia la era de la ley. Y eso continúa hasta que Juan el Bautista viene como la figura transicional, como el puente, proclamando arrepentimiento para el reino y abriendo el camino para el Señor. Y cuando el Señor viene, como leemos en Marcos capítulo 1, el Evangelio de Cristo Jesús, y predica el Evangelio del reino desde el tiempo que Él vino hasta el final de esta era, es la era de la iglesia. También es llamada la era de la gracia. Una tercera designación para esta era. También es la era del misterio. En Apocalipsis capítulo 10, tal vez hará más o menos por el versículo 7, la proclamación ha sido dada. El misterio de Dios ha sido completado. Así que estamos viviendo en cierta era, en la cual ya empezó 2000 años atrás. ¿Y por qué es una era? Tendrá también un final. Así que en Mateo capítulo 24, los discípulos, tres de ellos le preguntan al Señor, por favor, dinos las señales de tu venida y también del fin de esta era. Y después Él les instruyó lo que está escrito en esos capítulos. No vamos a hablar de esto esta noche. Pero al final de Mateo, Él dice algo precioso. Después que Él dio la comisión de discipular a las naciones, enseñándoles a observar todo lo que Él les enseñó, dijo, yo estoy contigo todos los días hasta la consumación de esta era. Así que hay tal cosa como la consumación de esta era. El final de la era de la iglesia. ¿Qué es lo que eso significa? Para saber lo que es la final de esta era, debemos de tener un entendimiento básico de las 70 semanas que se mencionan en el capítulo de Daniel 9. 69 de estas semanas, cada semana 7 años. 69 se completan hasta el final de la crucifixión del Señor. Esta era actual es una unión entre ese periodo de tiempo y los últimos 7 años. Lo que puede suceder a cualquier momento. Mencionaré algo que sucederá primero. tarde o temprano, ese templo que está en Jerusalén será limpiado de la mezquita por años en Jerusalén. Se le pidió a las personas que tuvieran todas las cosas preparadas, las vestimentas, el incienso, tantas cosas. Y lo más difícil es
lo que ha pasado año por año, y algunos de ellos ya lo van a hacer. Así como nosotros, en 1948, en este tiempo, el Estado de Israel fue restablecido. Y recientemente en mi lectura, y le he señalado esto a mi esposa, en Jeremías, el Señor está hablando acerca de esta tierra, y Él dice, la cual yo te he dado a ti eternamente. Y en 1967, algunos de nosotros tenemos memorias todavía de junio de 1967, en la Guerra de los Seis Días, cuando la ciudad de Jerusalén fue restaurada a la nación de Israel. Y eso no era políticamente. Estamos de acuerdo a los intereses de la economía de Dios. No es una cosa pequeña que los ocupantes de esta ciudad piensen que no es una pequeña cosa, que lo que él dijo, que lo que él hará y lo que ellos están a punto de hacer, y el transferir la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y si ustedes revisan lo que está puesto en línea, ellos han considerado a nuestro presidente como Ciro. Esa es su manera de ver las cosas. Así que no sabemos lo que va a ocurrir. Tal vez se levanten el día de mañana o tal vez pasado mañana y escuchen a las noticias, cualquiera que sean las noticias, cuando vayan de regreso al trabajo en los lunes. Y escuchen acerca de esos misiles que van, que golpean tal vez el Temple Mount en Jerusalén, y la mezquita que estaba ahí se fue. Esto es algo que va a ocurrir, porque en 2 de Tesalonicenses 2 hemos dicho que el anticristo, el hombre sin ley, se sentará en el templo y será a sí mismo un objeto de adoración. Eso será la abominación y las asolaciones habladas en Daniel, en Mateo y en Lucas. Y cuando ustedes vean esto que está ocurriendo, necesitan huir. Así que cualquier momento, y el Señor puede, cualquiera puede darse cuenta de la situación mundial. Es un reto para el Señor edificar el cuerpo y preparar a la novia. Eso toma tiempo. Pero Él puede cambiar la situación mundial en una hora. Y eso va a ocurrir. Y entonces Israel declarará, nosotros vamos a reedificar el templo. Hace algunos años, en algunos de los viajes que yo fui a Israel, mi hijo me pidió que lo llevara a Jerusalén, y lo tomé y lo llevé a Israel. Y cuando fuimos al Instituto del Templo, una mujer nos dijo ahí que había estaba llevando a cabo su servicio militar y estaba trabajando en el templo, en el Instituto del Templo. Ella le pidió al rabí que la bendiciera, porque iba a hacer algún otro tipo de trabajo. Y le dijeron, ¿no te preocupa la reedificación del templo? Y ella dijo, sí. Y entonces le dijo a ella, entonces, ¿por qué no vives por eso? Y ella estaba testificándonos a nosotros que ella y su esposo y muchos como ellos están viviendo para esto. Ahora, es muy probable que esa es la segunda o la tercera, es el segundo o tercer lugar más santo para el Islam. Eso es claro, pero Israel está a punto de tomar acción. Y los países árabes pueden estar todos unidos. Ellos estarán en Europa y un líder poderoso, soportado por un pero Israel hará un pacto con ellos, con ese líder europeo, y de alguna manera esta persona será muy capaz y las fuerzas a su mano serán muy fuertes y van a tratar de, y cuando ese acuerdo esté firmado para edificar el templo, la última semana en Daniel va a comenzar, 7 años. Así que sabemos que desde ese punto en adelante, la venida del Señor. Durante los primeros 3 años y medio, el templo será edificado. Pero entonces, ese líder europeo será asesinado y será resucitado, imitando la resurrección de Cristo. Y entonces él será manifestado como el anticristo. Y él comenzará a un peor holocausto para nulificar a todos los judíos. Y se pondrá él mismo como en el templo para ser adorado. Y aquellos que no le adoren, si son aún creyentes que no han sido maduros suficiente para ser levantados, ellos van a ser asesinados. Y es cuando eso pase, será en ese momento que los creyentes, los vencedores viviendo, serán raptados. Y espero que todos nosotros, el Señor nos preserve. ¿No les gustaría terminar su carrera siendo rapturado, siendo de los primeros frutos directamente al Señor? ¿Cuándo verán esto ocurrir? Tal como nosotros, yo recuerdo cuando era un niño, cuando Jerusalén estaba siendo formado, estaba en preparatoria en Los Ángeles, cuando Jerusalén fue recobrada, y eso va a ocurrir. Y cuando alguien estaba en un desacuerdo, todos teníamos, cuando eso ocurra, tendremos solamente 3 años y medio para determinar si hemos ser de las primicias o no. Porque y esa será la consumación de la tierra, los últimos 3 años y medio. La consumación de la era son los últimos 3 años y medio de esta era. La segunda mitad de las 70 semanas. Y el Señor dirá, yo estaré con ustedes hasta la consumación de esta era. Así que la era es la era presente del sistema mundial en el cual estamos viviendo. Y hay algunos versículos cruciales que necesitamos familiarizarnos con ellos, concernientes a la era, y entonces podemos continuar a considerar la generación. Y entonces terminaremos con la manera única de ser salvos de esta generación. Y la manera de ser salvos de esta generación es lo que nos va a traer fuera de esta era, en la era del reino como victoriosos y vencedores. Y el ministerio de la era, gobernado por la visión de la era, a través del ministerio de la era, ha hecho claro como el cristal en sus escritos cuál sería la manera para nosotros ser salvos de esta generación. Y al mismo tiempo ser introducidos en el reino. Pero primero necesitamos tener la visión de Dios de esta era. En Romanos 12, Romanos versículo 2. Y esto es para todos nosotros. Pero yo estoy particularmente, me gustaría atraer la atención de los santos más jóvenes. Aquellos que son adolescentes y adultos jóvenes. Porque eso está en mi corazón. Muy en mi corazón. No quiero verlos deslizarse y que lleguen a ser parte de esta generación y que nulifiquen su vida espiritual y que después participen en el juicio. No quiero ver que esto pasa. Así que Pablo dice en Romanos 12:2, no os amoldéis a este siglo. Amoldéis significa ser tener la misma forma. Todos las ideas presentes de esta era llegan a ser la constitución. Así que yo voy a, para que se vuelvan tal cual como es en este siglo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hombre y mujer, Él los creó. Varón y hembra, Él los creó. Varón y hembra, en esta era. Cuida el prenombre. ¿Usted ve el nombre? No es solamente dos géneros. Probablemente algunos no lo hacen. Algún documento que leí dice que... ¿De dónde proviene esto? ¿Desde clase de mente proviene esto? Solamente para introducir esto, hay una persona muy querida que está realmente batallando y internamente con el asunto del género. Lo amamos, lo respetamos, lo honramos, nos preocupamos por este. Pero el principio en la primaria, en una noche, él dijo... Bienvenido, él dijo, y ayer yo era ella, y ahora yo soy él. Bueno, discúlpeme, director, yo nací y crecí como ella, pero ahora soy un él. Yo sé que eso es, bueno, discúlpeme, yo todavía sigo siendo el mismo género, eso es contrario a esta era, pero el enemigo, el objetivo del enemigo es a los más jóvenes y amoldarlos de la manera de este siglo. Así que Pablo dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que esta es la elección. Esto es lo que va a pasar a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros hijos, cuando ellos crezcan tendrán esas dos opciones. Si amoldarse a esta era y ser los mismos que en su sistema de valor, no son un antitestimonio de ellos, sino que llegan a ser parte de esta era. O ellos tomarán la manera de ser transformados por medio de la renovación de su mente, para que ellos comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Y de acuerdo al contexto de Romanos 12, la voluntad de Dios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y entonces en Gálatas 1:4, Pablo dice en los versículos 3 y 4, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Él no dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para que nosotros seamos rescatados del lago del fuego. Aquí Él no dice, Él dice que Él se dio a nosotros por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Él dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Eso es lo que causó que el Hijo de Dios... Y después dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que en el contexto de Gálatas, el siglo presente maligno, en particular, que se refiere a la parte religiosa de esta era, pero de acuerdo al griego, también es todo inclusivo, incluye también el presente siglo maligno. Maligno. No sé... Yo observo las situaciones nacionales y la situación mundial desde una política divina vista divina. Dios no es un republicano, Dios no es un socialista, Dios no es un democrático. Le quieren dar un Dios. Él va a gobernar directamente en el reino. Es gobernado por Dios y es bueno decir que en los últimos años en Estados Unidos está bajo una increíble degradación. Es increíble. Así que la Suprema Corte técnicamente aquellos que estudian física, derechos, dirán, esto es un error. Entonces la Suprema Corte puso una ley acerca del matrimonio. Ellos redefinieron el asunto del matrimonio. Ahora esto es una ley. No voy a ser un cruzador en contra de eso. No voy a organizar una protesta en contra de eso. Esa es la ley. Si yo hago a la gente tener esa clase de matrimonio legal, no voy a condenarlos. Pero usted nunca va a cambiar mi vista de matrimonio. Nunca voy a estar en conformidad con eso. Nunca voy a enseñar eso. Nunca lo dejaré que se permita en la vida de iglesia. Y una vez más, la era maligna presente está en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tener a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y una de las referencias con un contraste muy fuerte está en 2 de Timoteo. Más temprano, antes en estas epístolas, Pablo se refería a un colaborador llamado Dimas. Dimas era un colaborador del apóstol Pablo. ¡Qué privilegio! Pero ahora el apóstol Pablo está en prisión por segunda vez, con una penalidad de muerte. Y eso es lo que Pablo dijo acerca de Demas. Demas me ha abandonado, habiendo amado el siglo presente. Él amó al siglo presente, la era presente. Él era un colaborador, pero Pablo tenía el discernimiento. Él es mi colaborador. Él era muy útil en muchas otras cosas, pero cuando la prueba vino, él amó la era presente. Este es un hecho. Cuando leo un versículo como este, no estoy señalando a este colaborador Demas, sino que quisiera traer esta palabra al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí y por favor, ponme a mí, sálvame a mí del versículo 10 y déjame en el versículo 8. La cual es una corona que el Señor, con la cual el Señor me ha recompensado a mí ese día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su manifestación. Así que hay este contraste. Amar la era presente o amar su manifestación. Y me doy cuenta de ciertas cosas que diré durante la siguiente media hora. Yo creo que ellas serán aceptadas. Pero yo creo, respeto y entiendo que las personas jóvenes dirán algo como esto. Hermano Ron, tú eres lo que yo considero una persona anciana. Y numéricamente hablando, yo soy una persona anciana. Si le preguntan a un experto en personas ancianas, sabe que no me voy a... Físicamente, internamente estoy llegando a ser cada vez más joven, pero exteriormente mi apariencia no cambia. Así que ellos dirán en su corazón, hermano Ron, usted tiene que vivir su vida humana completa, yo tengo que vivir mi vida completa, tengo que casarme, tengo que tener hijos, llegar a ser un abuelo. Aquí nos estamos solamente preparando para vivir, ni siquiera estamos viviendo todavía. Y él nos está diciendo de no amar el siglo presente, la era presente. Eso significa o indica que me indica a mí que tal vez no voy a llegar a tener llegar a la edad mediana, tal vez no voy a tener una familia, no voy a llegar a ser un abuelo. Bueno, cuando esta era termine, no todas las personas van a ser tal vez mi edad, van a tener mi edad. Pero el Señor necesita ponernos a todos nosotros en amando por su manifestación. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón no para juzgarnos, sino para ministrarnos y para purificarnos. Él conoce muchas cosas cuando nosotros vemos acerca de que el Señor viene y decimos, Señor, ven. Nosotros decimos, Señor, ven, pero no todavía. ¿Okay? Yo realmente quiero que vengas, pero déjame experimentar primero esto y después aquello. Y después de que yo haya vivido mi vida humana completa, ya esté en los 90s, entonces yo diré, Señor, realmente quiero que vengas. Pero necesitamos, si hemos de ser salvos de esta era maligna y presente, necesitamos reconocer la capacidad de amar a esta era, a este siglo presente. Esto es ir de regreso a 1976 o 77. Eran las hijas de un hermano en la iglesia. No era un niño de la iglesia en el sentido de haber nacido aquí, sino que vino a la vida de iglesia cuando era una niña pequeña. Entonces tenía 17 años y era inusualmente hermosa. Y por supuesto, el objeto de la persecución de muchos a jóvenes en la preparatoria. Y él nos dijo acerca de su decisión. Ella dijo, yo escojo tomar el camino de este mundo. Aunque yo sé que yo voy a ser salvo a través del fuego. Así que ahora, ella está en sus 50s. Y eso muestra la capacidad de lo que cualquier santo puede hacer. Todos tenemos el potencial y todo lo que tenemos el potencial de hacer. Ninguno de nosotros es superior, ninguno de nosotros es inferior. Si un hermano puede hacer eso, el hermano ni los entrenó. Si usted quiere restaurar a alguien que ha caído, lo primero que necesita hacer es arrepentirse de esa capacidad que está en usted. No es mejor que lo que esa persona era. Y Pablo dice en Gálatas que para restaurar a ese necesita restaurar un espíritu de mansedumbre, pero también usted debe ser. Pero usted, para que usted tampoco no tropiece. Así que hay una elección de que solamente puede ser hecha por cada creyente que tiene su propia voluntad. ¿Qué clase de amor terminará teniendo? Si es el amor del siglo presente, cuando la prueba venga, usted vivirá el ministerio, usted dejará el ministerio, usted dejará el recobro del Señor, usted dejará la vida de iglesia, porque usted amó la era presente. No va ahora, no irá de ninguna manera a hacer el sacrificio. Y todos aquellos que aman la manifestación del Señor, hay una diferencia entre amar al Señor y amar la manifestación del Señor. Ya ilustré esto que actualmente no pasó, pero pudo haber pasado. De que en Anaheim, la oficina a la que yo fui por muchas cosas, estaba a un lado de un cine, y los entrenantes podían hacer ciertas cosas humanas que eran productivas, pero ellos no estaban, no, a ellos no se les permitía ir al cine en lunes, los lunes, pero algunos entrenantes son mal portados, y si son mal portados, y tenemos que tomar cuidado de su mal portamiento en amor y en un lunes a las 4 de la tarde yo venía de la oficina hostal y un grupo de entrenantes iban saliendo del cine y yo los vi y ellos me vieron a mí viéndolos a ellos. Ahora yo creo que yo podía decirles a estos queridos entrenantes, ustedes me aman. Y ellos dirán, hermano Ron, sí, le amamos. y lo amamos hoy después de a las 7 de la noche en el centro de entrenamiento, pero no amamos su manifestación aquí. ¿Por qué tenía usted que manifestarse en este tiempo, justamente en esta hora? Ahora nos volvemos a este asunto de la regeneración, lo cual es casi sinónimo a... Tornamos al tópico de generación, lo cual es casi sinónimo a siglo o era. En Filipenses, Pablo señaló en los versículos en los que estamos refiriendo y él concluyó muy positivamente de la manera única de nosotros para ser rescatados de esta era presente y de ser salvos de esta generación perversa y torcida y ser traídos al reino. Todo es parte de una misma cosa. Y nosotros somos involucrados en una sola cosa. Y de esta manera seríamos salvos y seremos transferidos a la manifestación del reino. Ahora estoy hablando acerca de Lucas 17. Jesús hablando él mismo directamente acerca del final de esta era. Los versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Para Noé había mucha sin ley, violencia. Así eran los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían, ellos bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será esa manera. El fin ya viene. Aún estamos claros acerca de las 70 semanas en Daniel. Estamos claros acerca de la situación mundial. Estamos dicho en 2 de Pedro que Moisés proclamó justicia a su pueblo. ¿Qué ocurriría en San Francisco si hubiera una proclamación poderosa de la justicia de Dios a toda la ciudad? Uno de los más de las ciudades más sin ley en toda la tierra. Hay mucho pecado porque ellos no creen que va a ocurrir, que hay un final. Ellos comen, beben, se casan, se dan en casamiento. Y el versículo 38 de las... Así como ocurrió en los tiempos de Lot, tal cual como fue sucedió en los días de Lot, ellos comían, ellos bebían, versículo 28, ellos compraban, ellos vendían, ellos plantaban, ellos edificaban. ¿Por qué no menciona que se estaban casando y no que se estaban dando en casamiento? Porque en Sodoma ya era más allá, ya habían sobrepasado esto. Y era tal que en los días de Lot sería de esa manera al final de esta era. No hemos todavía alcanzado lo más alto. California es el estado más degradado en este país. Y la degradación que se ha originado aquí se va a esparcir durante todo el país. ¿Quién sabe lo siguiente que va a ocurrir? Pero cuando el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Así que me detengo a leer de aquí. Y aprecio mucho estos versículos. Porque el Señor nos da su palabra honesta acerca de la generación en la cual nosotros estamos viviendo y cómo será vivir en esta generación. No estamos hablando acerca de ser reformadores sociales, tratar de cruzar y llamar, hacer el llamado de hacer algo diferente. Así eran los días de Noé. Así eran los días de Lot. Así será en el día en que cuando el Hijo del Hombre sea manifestado. Será como que todos viviéramos en Sodoma, como si todos viviéramos en el ambiente de Noé. Y luego en Hechos 2:40, Pedro acababa de liberar el primer mensaje del Evangelio y 3,000 habían respondido, creyeron y fueron bautizados. Y eso es lo que él dice. Versículo 37 y los siguientes. ¿Qué haremos, hermanos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame así. Y luego este es el versículo 40. Y con otras muchas palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Hace dos semanas de esta noche, de la manera más simple, para las personas jóvenes, les di esta clase de mensaje. ¿Ustedes vivirán para el propósito eterno de Dios? ¿Vivirían para el propósito eterno de Dios? ¿Verían la necesidad de ser salvos de esta generación? Y estas dos cosas van juntas. Si hemos de vivir para el propósito eterno de Dios, en esta era presente necesitamos ser salvos de esta generación. De la misma manera, si queremos ser salvos de esta generación, necesitamos vivir para el propósito eterno de Dios, para edificar la iglesia. Así que en el mero comienzo, es que hemos sido salvos y que hemos sido bautizados, hemos entrado en la vida de iglesia. Y Pedro testificó solemnemente y les exhortó y les decía, sed salvos de esta perversa generación. Es una cosa ser salvos eternamente. Eso es irreversible. Una vez que usted es regenerado, no puede ser desnacido. Y eso depende de qué clase de persona usted va a ser, clase de niño va a ser. Ya tenemos la vida eterna, estaríamos en la Nueva Jerusalén, seremos parte de la esposa del Dios Redentor. La pregunta es, ¿será nuestra vida en esta era, contribuirá al propósito eterno de Dios o no? Si lo hace, entonces, ¿seremos designados como vencedores por el Hijo del Hombre? Y disfrutaremos de las bodas y reinaremos por 1,000 años. Y si no, si amamos el siglo presente y somos amoldados de acuerdo a esta era, y si no somos rescatados de esta era, pereceremos con esta era. Porque somos parte de ella. No somos uno con Noé. No estamos escuchando a la predicación de la justicia de Noé. No nos iremos con Lot fuera de Sodoma, sino que nos estaremos aquí porque nos gusta estar aquí. Y entonces el siguiente versículo, Filipenses 2:15, Este está relacionado a nuestro vivir como un testimonio para esa, un testimonio para esta generación torcida y perversa. Y me gustaría leer los siguientes versículos. Versículo 15 y 16. Para que aún mis amados, como siempre ustedes obedecieron, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No solamente la salvación en vida, no es solamente la salvación eterna, sino es una salvación de esta generación. Porque es Dios el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Si hacemos la elección de ser salvos, Dios operará en nosotros los dos, el querer. Aun si usted dice, Señor, realmente, honestamente no lo puedo hacer, el Señor le dirá, sí, yo lo sé, entiendo y estoy por ti. Tú necesitas estar abierto para mí, ábrete a mí y yo haré en ti el querer. Y entonces haré también el hacer. Y el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos sin mancha. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que el Señor quiere tener. En el área de la bahía, la mayoría de nosotros necesita trabajar. Sabemos por el medio del modelo de Daniel. Sabemos que es honorable avanzar en nuestro trabajo, tal como Daniel estaba en el punto más alto del gobierno, como lo señalé la noche anterior, y fue puesto en la fosa con los leones, y el rey le dijo, Daniel, sirviente del Dios viviente, al Dios que tú sirves continuamente. Aún él sabía que su trabajo de tiempo completo en el servicio del gobierno, intrínsecamente él estaba viviendo por Jerusalén, estaba viviendo por el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Él oraba por Jerusalén, pero no era su porción regresar. Así que el Señor no va a aplacarnos no va a terminarnos de nuestros trabajos o responsabilidades, pero él dice aquí que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Así que si usted trabaja para Google, ¿usted sabe lo que está detrás de Google? La mente de Satanás está detrás de Google y Facebook. Está detrás de cada aspecto del sistema mundial. Juan dice esto en Juan 1:5, el mundo completo permanece en el maligno. Educación, lo cualquiera que sea, necesitamos darnos cuenta que estamos en el mundo, no somos parte del mundo, y lo que Dios quiere es que nosotros brillemos. Tal vez no seamos capaces de decir mucho. Usted está haciendo su trabajo fielmente y honorablemente. Pero mientras usted lo hace, usted está brillando. Y cierta clase de personas, a las cuales son amigos, tienen café juntos, lunch juntos, usted está brillándole a ellos. Y eventualmente, usted será capaz de decirles algo. Para lo cual yo estoy viviendo. Este es mi trabajo. Y soy gracias por ese trabajo. Quiero sobresalir en lo que yo hago. Y voy a hacerlo bien con mi equipo. Pero por lo cual yo estoy viviendo por el propósito eterno de Dios. Y estoy en esta era junto con ustedes, pero no soy parte de esta era. Soy parte de una ciudad puesta en una colina que está brillando. Ahora, para la última parte, la parte de conclusión. Regresemos a Noé. Y algunos de los ministerios más poderosos que nuestro hermano Lee liberó referente a Noé, caracterizado por una vida por una vida y un trabajo para cambiar la era. Y la era está a punto de terminar. Y cuando quiera que el Señor quiera hacer un cambio dispensacional, Él necesita tener un instrumento, un objetivo, un significado por el cual Él hace esto. Y el cambio de la era de la iglesia, la era del reino, será la dispensación más, el cambio de dispensación más grande jamás visto. Y procederá por medio de la gran tribulación. La gran tribulación está muy probablemente ser, es como una mujer dando a luz un hijo. Una nueva era llegará, nacerá. ¿Cuál era la comisión de Noé? Su comisión fue la de construir un arca. Y me gustaría leer algo que yo imprimí y traje aquí. En lugar de hablarlo libremente, yo solo quiero presentarlo simplemente muy preciso de lo que yo escribí aquí. Si hemos de ser la corporación, la expresión corporativa de Cristo en la vida de iglesia, necesitamos hoy ser la familia de Noé, edificando a Cristo, el Cristo corporativo como el arca, la cual nos va a salvar de esta generación perversa y torcida y nos traerá y nos introducirá en la era venidera del reino. Así que Noé edificó el arca. Yo recuerdo en 1976 había el hermano Lee quería reunirse con todos aquellos que estaban sirviendo el ministerio de manera práctica, como ujieres, aquellos que ayudaban a limpiar, a colocar nos íbamos a reunir juntos. Y él compartió con nosotros dos cosas. Y la segunda nunca la voy a olvidar. La primera fue expresar su sincera apreciación de todos los servicios prácticos. Él sabía que él no podía llevar a cabo su ministerio prácticamente sin esta ayuda. Y eso es lo que él dijo. Estoy preocupado por todos ustedes. Y esta era su preocupación. Él dijo que él creía que durante todos los años que Noé estaba trabajando en el arca, muchos de sus amigos le dijeron, vamos a ayudarle. Pero algunos de ellos ofrecieron ayuda material. Ellos ayudaron. Pero cuando el tiempo vino, ninguno de ellos entró en el arca. Y eso es lo que él dijo a todos los servidores, incluyéndome a mí. Él dijo, usted pudiera ser como los vecinos y amigos de Noé, ayudándole a edificar el arca, pero tal vez no sean parte de lo que ustedes están ayudando a edificar. Entre otras maneras, les estaba diciendo a todos sirviendo en Living Stream, tal vez me estén ayudando a mí, pero tal vez no sean partes de lo que esta palabra está edificando. Y esa parte me afectó a mí. Y cuando las cosas me afectan de esta manera, yo oro muy sinceramente por la misericordia del Señor. Dios, por favor, ten misericordia de mí. Yo puedo ser como ellos, puedo terminar así. Ten misericordia de mí. Que yo sea parte de lo que tú estás edificando. Así que el arca de Noé, voy a leer otros puntos. Ambos tipifican de la persona de Cristo y de la iglesia como el Cristo corporativo. Estoy leyendo otros dos puntos y voy a terminar. El arca edificada por Noé es un tipo de Cristo como la salvación de Dios. El arca que nosotros estamos edificando hoy es el Cristo corporativo, la iglesia, como nuestra salvación de la generación actual perversa y torcida. Déjeme leer esta nota que escribí aquí. El arca edificada por Noé es un tipo de Cristo como la salvación. El arca que nosotros estamos edificando hoy es el Cristo corporativo, la iglesia, como nuestra salvación de la generación actual, perversa, malvada y torcida. La única cosa que puede salvarnos es el arca, el Cristo corporativo, la vida de iglesia, como la vida del cuerpo de Cristo. El Cristo corporativo viviendo juntos para edificar la iglesia, para edificar el arca, para edificar el cuerpo. Y entonces el último punto que escribí aquí, la vida de iglesia es el arca hoy, que determina para terminar la era actual y traer el reino de Dios. Así como era en los días de Noé, así será en los días de la venida del Señor, del Hijo del Hombre. Esa generación llegará a ser peor y peor. La degradación va a continuar. La violencia. Ahora hay una violación de la humanidad misma. De pudiada que Dios creó seres humanos y ellos ahora niegan la diferencia de género. Ahora quieren tener un acta de nacimiento y ya no va a existir hombre y mujer físicamente. Y algunos tal vez van a decidir internamente si el género concuerda con la manera física. Eso es satánico. Y Pedro dice, sean salvos de esa generación perversa y torcida. Y vimos por el caso de Demas que hay ciertas cosas de esta era que nosotros amamos. Nosotros disfrutamos. No estamos a punto de dar. ¿Qué ocurriría si un estudiante de preparatoria en la iglesia, 17 años de edad, y sus padres le dicen, porque tú, por caso de que no has usado bien tu teléfono, ya no lo puedes usar. Ya ni siquiera saben cómo hablar con una persona directamente. Están sentados en la mesa, escribiéndose, texteándose entre ustedes. Y yo estoy muy retrasado en cuanto a este asunto. Así que la iglesia es como un arca hoy, y ninguno, tan pronto como venga el fin de esta era, podrá decir, oh, Señor, me arrepiento, quiero ser en el arca ahora. No pueden ser edificados en la iglesia en una sola tarde, porque ahora usted está desesperado. Usted necesita crecer en eso. Necesita crecer en vida y necesita ser transformado en vida, necesita ser edificado, necesita ser perfeccionado en unidad y aprender cómo coordinar y aprender todas estas cosas en la vida de iglesia. Así que en términos de vivir el propósito eterno de Dios y ser salvos de esta generación perversa y torcida, la única manera de que nosotros podemos hacer estas dos cosas, las cuales son una, es darnos nosotros mismos al Señor, amar al Señor, perseguir al Señor en el contexto de la vida de iglesia, dándonos cuenta que su meta es edificar la iglesia como el arca, el Cristo corporativo, la realidad del cuerpo de Cristo. Ustedes ven el mundo, la consumación del mundo, el cual es la consumación de esta era, significa que hay un proceso que ha llegado a su compleción o completamiento. Así que la era, espiritualmente hablando, va a ser consumada cuando el proceso de edificar la iglesia sea edificado por los santos fieles en las iglesias locales. Esa compleción terminará con la manifestación del Señor, pero se enfoca en la edificación del Cristo corporativo como el arca. Y vemos este. Y tal vez cuando algunos los vean, muchos van a decidir, ahora es el tiempo de arreglar la situación en Europa. Ahora es el tiempo de limpiar el monte del templo. Pero finalmente esas dos cosas vendrán juntas hasta que Israel haga este pacto. Y aquellos que están vivos entenderán que tenemos 3 años y medio. Entonces las primicias serán raptadas y el anticristo demandará ser adorado y la gran tribulación comenzará. Porque esta es la consumación de esta era. El Señor estará con nosotros hasta la consumación de la era. Y espero que esté bien mencionar esto. Que tuve una comunión muy preciosa con nuestro hermano Jerry después del lunch que tuvimos con todos los hermanos juntos. Él es más grande que yo, pero nosotros simplemente podemos algo que está muy dentro de nosotros. Todavía tenemos en nuestro ser la esperanza de vida, de vivir en la tierra hasta el final con todos ustedes. Y entonces ser raptados entre las primicias. Ir a ese trono a satisfacer al Señor. Eso es un deseo personal. No soy uno que especula, que trata de encontrar las cosas. No podemos conocer el año hasta que los últimos 3 años y medio comiencen. Entonces seremos capaces de saber el año. Hay un versículo en Nehemías capítulo 3 que dice, Nehemías capítulo 3, el Señor no hará nada a menos que Él lo revele a sus sirvientes, los profetas. Por favor, no traten de adivinar quién es un profeta, ese no es el punto. El Señor va a hacerlo a nosotros donde nosotros estamos, nos dirá a nosotros en relación a esta era. Amós 3. Mis hermanos amados, digo esto estamos a punto de terminar esta era. En los siguientes años, una década o dos, no voy a especular otra vez, pero el Señor está hablando esto a nosotros, solamente para advertir, no para advertirnos, sino para suplirnos y prepararnos para que de nuestra parte vivamos para el propósito eterno de Dios y seamos salvos de esa generación perversa y torcida, pero más importante, de la parte de Dios, nosotros consumaremos el proceso que ha estado ocurriendo por cerca de más de 2000 años y que de hecho que edifiquemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el Señor va a ver y dirá, es suficiente. Aquellos que han sido fieles han hecho esto oficialmente. La novia está lista. Ahora vengo por ustedes. Así como el día comienza, vengo por ustedes en 3 años y medio y vendré con ustedes como los hijos de la justicia para tratar con el enemigo, para abolir el gobierno humano y manifestar el reino sobre toda la tierra. El cuerpo, la novia, la piedra, el guerrero. Que el Señor nos ilumine, que mientras estamos viviendo nuestra vida humana, en todas nuestras circunstancias, internamente, estemos viviendo para el propósito eterno de Dios. Y de hecho, prácticamente, estamos viviendo una vida de iglesia que edifica el arca. Que todas las iglesias locales sobre toda la tierra estén edificando el Cristo corporativo, el arca. Y entonces entraremos en ese Cristo corporativo que nos salvará de esta generación y nos introducirá en la manifestación del reino. Que la voluntad del Señor sea hecha y que el reino de Dios venga pronto. Señor Jesús, yo te digo esto sinceramente. Ven, ven, Señor Jesús. Así que ustedes pueden orar por alguien cerca y los hermanos nos van a dirigir en cuanto a nuestro compartir.